Muy buenas noches, amigos. Estamos de nueva cuenta en una edición más de Radiofinias. Sus amigos, ahora sí, sus amigos de siempre: Shakespeare Sister, Pinball Wizard y su servidor. Y otras personas más que no quieren hablar. No sé si quieran saludar a la raza.
No, yo no. No, qué hueva.
Bueno, ok. En esta ocasión vamos a hablar, vamos a alejarnos un poco del tema extraterrestre que tratamos en la emisión anterior.
Y que conocemos también.
Y yo creo que quedó asentado eso. Y vamos a hablar de lo que se nos pegue la gana.
Así de simple y así de llano.
Entonces, no sé si alguien quiera proponer algún tema para hablar. ¿Qué opinas tú, Chiquitita?
Pues un tema interesante a tratar, me parece a mí, las fobias que todos tenemos. Nadie estamos exento de eso. ¿Estarán de acuerdo conmigo?
Sí, yo estoy de acuerdo.
Bueno, yo soy como Juan Sin Miedo, pero sí hay cosas que...
Juan Sin Miedo es un muchacho, Juan Sin Miedo es soñador.
Juan Sin Miedo...
Es un Quijote.
Es un Quijote.
Que no conoce...
El temor.
¿Cómo?
Pues sí, pues no sé quién quiere empezar.
¿Qué empieza la cita?
Ay, yo.
Que fue la que propuso el tema.
Para que se le quite.
A ver, ¿cuáles son las fobias que invaden a Shakespeare Sister?
¿A qué le tienes miedo?
Ay, qué pregunta tan fuerte. Los mimos me dan mucho miedo.
¿Los mimos?
Sí, me producen un terror irracional.
O sea, Marcel Marceau te da miedo.
Sí, todo lo que sea mimo me da miedo. Que tenga la cara pintada de blanco y que hable con señas me da miedo.
Okay.
¿Sí? En Morelos o no sé.
¿Pero por qué? ¿No sabes?
No, sí, me producen un terror muy irracional. Siento como que algo esconden. Algo malo esconden.
Algo callan.
Para mejor explicarlo. Algo callan.
O sea, te da miedo que pudiendo hablar no lo hacen.
¿Por qué?
No sé.
O sea, digo, ¿de qué se trata eso de hacerle
o te da miedo que pudiendo trabajar no lo hacen tampoco?
Más bien eso me produce cierta aversión. Digo, ¿por qué siempre están encerrados adentro de una caja? ¿Por qué?
¿O afuera te están a entrar?
¿Por qué?
Ojalá no me cates.
Exactamente. O entregándote cosas inexistentes.
A mí lo que me choca es que, digo, no me molesta que hagan el ridículo ellos, me molesta que traten de que hagamos el ridículo
juntos
con
ellos. Exacto.
O sea, que se acerquen al público y que te...
Que lo quieran involucrar.
Sí, digo,
es muy nefasto. Muy nefasto. Se me hace muy loser ser mimo.
Bueno, sí, pero te producen terror.
Me producen terror. No me gusta que se me acerquen y que me volteen a ver con esos ojos de furia. No me gusta.
Muy bien, digo, es totalmente válido.
Es válido, digo.
Cada no, quien sus miedos.
No sé, a lo mejor tengo alguna experiencia inherente o en el inconsciente.
Pues de otra vida fuiste mimo.
Puede ser, eso sería el colmo. Que no recuerdo y algo me había sucedido con un mimo. Algo, no sé, a ciencia cierta que podrá ser, pero les tengo mucha aversión.
No me gusta. No, digo, comprensible totalmente.
Hay quien teme a los payasos, por ejemplo.
Yo le temo a los payasos. No, yo no, fíjate.
¿No?
No, fíjate. Ahora que me acuerdo, pensé que sí.
Pensaste que eras alguien más.
Sí. Tomé prestada la vida de otra persona.
Por un momento.
Sí. Pero no, sí. Digo, le tenía miedo a las botargas. Pero no son payasos, ¿no?
No son payasos, son botargas.
Las botargas, sí les tengo mucho miedo. Y fíjate que...
O sea, la gente disfrazada...
Sí, de botargas.
De botargas.
Y por mala suerte vivimos en la capital mundial de las botargas.
Como la del Dr. Simi, por ejemplo.
Sí. No, pero dejando las botargas del Dr. Simi, aquí en Monterrey pululan las botargas. O sea, es una forma de vida. Es una filosofía.
Es una profesión.
Una profesión. De hecho, a mí me sorprende mucho que no exista la carrera de botarga.
Pudiera ser, ¿eh?
Como las botargas que salen en la televisión, digo.
Yo tengo una experiencia muy chistosa con una botarga. Bueno, no yo directamente, ¿verdad? Una ocasión iba yo manejando mi auto, carísimo. y pasé, sí, el reconocido banco, ¿es Bilbao Vizcaya, BBV?
Sí,
¿es el de la, del marrano?
El del cochinito, sí, el del cochinito.
Que antes era Bancomer.
Sí, bueno, estaba el cochinito afuera bailando, ¿verdad? La botarga del cochinito, ¿no? En eso pasa un carro, ¿no? Y se la raya.
¿Al cochino?
Al cochinito. Yo digo, para mi terror, o sea, noté con horror que el cochinito se la regresó. Entonces fue algo como muy bizarro. Me dio mucha risa, o sea, ver al cochinito todo rosa, él, todo amor, ¿verdad?
Y da dinero.
Y da dinero, aparte, rayándose al del carro. Pero con una furia y un coraje.
No, pues es que imagínate estar trabajando aquí en Monterrey a los 36, 40 grados, encerrado en ese disfraz y lo que todavía un pelado pasa y te la raya.
Pero estuvo graciosísimo, graciosísimo.
No, a mí me pasó algo similar con una botarga también. Por acá, por la avenida de Luis Cavazos, hay un puesto, un restaurante que se llama El Polloyón. Venden pollos fritos, como el Church o como Kentucky. Y tenían la botarga de un pollo. Y cuando abrieron, pues tenían a un pelado disfrazado del Polloyón. Y el Polloyón se la pasaba bailando. Pero lo que no le decían al Polloyón es de que se iba bailando y se ponía casi en medio de la avenida. Como que no le decían, este es el límite de la tienda, digo, nada más baila
en la banqueta,
baila aquí en la banqueta o en la entrada. Él se iba bailando hasta la avenida
de camellón.
Sí, y digo, y la gente tratábamos de esquivarlo y todo, y el pobre pollo ahí entre los carros bailando.
A lo mejor no tenía agujeros para verlo.
Después ya no lo vimos.
A lo mejor lo quitó un carro. Lo más probable.
Es lo más probable.
Murió.
Pero bueno, digo, nos salimos un poco el tema. Eso no es no es temor a las botargas.
Es más bien burla sobre ellas.
Sí, es una burla sobre ellas. Pero pues, digo, prosigamos.
¿Pero qué piensas? ¿Que una botarga te puede atacar?
Fíjate que no lo he pensado.
¿Crees que te vas a voltear y te va a clavar un cuchillo?
No.
¿Te va a violar?
Me da miedo no verle la cara a alguien.
El saber que hay un ser humano ahí adentro y no saber quién es.
Sí, porque a lo mejor sea tu hermano.
Un hijo perdido, no sé. O el gemelo malvado. Digo, sí, saber que hay alguien adentro y que no ves la expresión de...
También ocultan algo.
Sí.
O sea, nos da miedo la gente hipócrita.
Hipócrita, falsa.
Falsa. Pues es... ¿Cómo llegamos?
¿Qué tal? ¿Cómo
desmenuzando? Exacto. Hasta llegar a la esencia misma.
Exactamente. Del terror.
O sea, por lo pronto estamos claros en que nos asusta la gente que esconde algo.
Sí. Los mimos y las botargas.
Y las botargas.
Pero bueno, ¿a ti, Pinball, qué te da miedo?
Miedo. Yo creo que. A mí lo que me da miedo, no tanto, bueno. Fuera de personas y todo, a mí lo que me da miedo son las víboras. Y me da miedo, más bien me daría ansiedad estar en un lugar donde sé que hay víboras. Y digo, sí me ha tocado tener experiencias de estar en el monte y que me salgan víboras, pero afortunadamente nunca me ha pasado nada, nada más que sí siento que son animales
mortíferos.
Pues no sé si mortíferos, a lo mejor es una culebra de agua que no hace nada, ¿verdad? Pero como que el aspecto de las víboras me da...
Terror.
No terror irracional de que salga corriendo y gritando, pero sí me da cierto...
Cosa, da cosa.
Sí, cierta cosa. Ese es el término correcto, cosa.
Te da cositas.
No, cosa.
No, cosa.
Cosita es cuando
vas a...
cosita. Sí,
cosita. No. Ay, cosita, una víbora, déjame agarrarla.
Sí, eso sí me da
miedo. Bueno, tenemos un amigo que le da miedo los tlacuaches. Pero no el tlacuache en sí.
¿Entonces?
La cola
del tlacuache.
O sea, si le das un tlacuache sin cola, no le da miedo.
Lo acaricia.
Pero si le ve la cola del tlacuache, le da pavor.
Llora.
Pues casi creo llora, ¿no?
O sea, la cola nada más.
La cola del tlacuache.
O sea, la cola que es inofensiva, porque la cola no te puede hacer nada.
No, digo, no sé si haya casos donde un tlacuache mate por medio de la cola, ¿no?
No, pero por ejemplo, yo, o sea, te digo, a mí me da miedo, o me daría miedo estar en un lugar donde sé que hay víboras sueltas, pero por ejemplo...
O sea, si caes en un pozo lleno de víboras.
Ay, sí, me daría miedo. Pero por ejemplo, si voy a un serpentario, no me da miedo, o sea, los veo y...
Tras el cristal no te
da miedo. Sí, no me da miedo, pero estar en, un pozo de víboras como prisionero sí me daría miedo.
Sí, pues digo, es también un miedo bastante comprensible.
Muy válido.
Yo a lo que también le tengo pavores a los insectos.
¿A todos?
A todos, no.
No solamente los que vuelan.
No hay un insecto al que no le tenga pavor. Totalmente.
Wow.
O sea, es
revelador.
Sí, es revelador.
¿Pero por qué te dan miedo? O sea,
no sé, es algo que desde chavo a mí me dan pavor los insectos, no los insectos muy pequeños, por ejemplo, una pulga o una hormiguita.
Que no se ve. Los que no se ven no me dan miedo.
Los que no se ven, los ácaros, ¿no? No, eso no me dan miedo.
O sea, los cucarachos que embisten, sí, los voladores te
los
dan pavor.
No, y los cucarachos que están ahí caminando también. O sea, por ejemplo, yo llega mi pavor a tal punto que si yo bajo a la cocina y veo una cucaracha en la pared o caminando,
no cenas.
No, yo me voy, o sea, la dejo ahí.
Esos asuntos.
Que siga con su business.
O sea, ¿no la matas?
No, yo no la mato.
La dejas en tu casa.
Sí.
Que se sirva.
Que se sirva. No, sí, yo creo que ese terror proviene desde que estaba pequeño, porque tenía un amigo
que vivía en condiciones insalubres.
Que vivía en un orfanatorio. No, un amigo agarraba los chapulines y los partía a la mitad. Y y le salía una especie de moco verde cuando los partían. ¿Nunca han visto un...?
Sí,
bueno,
sí.
Más o menos un moco verde así. Entonces desde ahí a mí me dio mucha aversión los insectos. Y matarlos a mí me da cosa, ¿no? Yo no puedo matar un insecto. No pasa lo mismo, por ejemplo, con las ratas. Las ratas no me dan miedo ni me dan aversión. Yo puedo ver una rata y hasta... Digo, si me la prestan, yo la caigo.
Bueno, pero tú dices una rata blanca o una rata negra de alcantarilla.
Una rata cañera.
Pues, digo, no me dan asco las ratas.
¿No?
No. Ni los hámster, ni...
No, pues no.
Ah, pues tienes un hámster.
Tuve varios hámster. Digo, no es momento para sacarlo...
Al tema.
Pero sí tuve varios hámster.
¿Qué otras fobias tienes?
A ver, pues tú, ¿qué otras fobias tienes?
Ay, Dios. No sé si se llama fobia o delirio de persecución, pero yo nunca me puedo sentar de espaldas a una puerta.
De espaldas a una puerta.
Por ejemplo, si entro a una habitación, no me puedo sentar de espaldas a la puerta de la habitación. O si voy a un café, no me gusta sentarme de espaldas a la entrada.
¿Aunque esté cerrada la puerta?
Aunque esté cerrada. Cerrada o abierta, no puedo.
¿Por qué?
No sé, siento que va a entrar alguien y me va a clavar un cuchillo en la espalda. No sé, es una fijación que tengo. ¿Será que hay muchas películas? No sé. Pero no me gusta darle la espalda a una puerta. Menos si estoy sola.
Eso sí. Menos. Eso sí está cañón.
¿A ti también te da...?
No, a mí no me da miedo. No, digo, está cañón que te dé miedo, tío.
Sí, sí, sí me da. Sí me da sentarme a espaldas a una puerta, más si estoy sola.
O sea, si estás acompañada, no hay bronca.
No me puedo sentar de espaldas. O sea, no me gusta darle la espalda a la puerta. O sea, siempre escojo el lugar que está viendo hacia la entrada.
¿Para allá hay una puerta?
No, sí, pero es la del baño. O sea, de ahí no puede salir nadie. No, más bien que accese a la habitación.
O sea, para que si tú estás enfrente y si entra un asesino, seas la primera que lo ve y te vas corriendo.
Sí, o matarlo yo primero. Si entra Jason, yo lo mato primero. ¿Ah? No sé cómo llamarlo, si sea fobia o sea un delirio de persecución muy raro.
No, pues es más bien como...
Como una locura.
Sí, como una costumbre extraña.
Una excentricidad, digámoslo así.
Sí, es que tú eres muy excéntrico.
Sí, sí soy, lo que sea cada quien. ¿Para qué negarlo?
¿Para qué negarlo? Pues no sé, ¿qué otro miedo tiene?
¿A la muerte? ¿A la vejez? ¿A la soledad?
No, fíjate, la muerte no.
a los vendedores ambulantes?
No. Fíjate que yo tengo, no, o sea, es que no es fobia, es a lo mejor más un poquito como precaución. Cuando de estacionar, me da mucha ansiedad dejar mi carro estacionado en la calle. No, o sea, prefiero ir, prefiero pagar un estacionamiento a dejarlo en la calle.
Ah, o sea, si vas a algún bar, si vas a algún...
Lo dejo en un estacionamiento.
No te dejarlo fuera.
No, no, no.
¿Tienes miedo a que te roben?
O que le hagan algo.
A que le hagan algo, más bien.
Que lo lastimen.
Que lo lastimen.
Que lo rayen con una llave.
Sí, no, no, no sé por qué. Y de hecho, me he regresado, te puedo decir, por ejemplo, en el cine ya...
A mitad de la película.
Ah, en la taquilla o ya casi entrando al cine porque como que se me olvida si le puse seguro y me regreso a checar que esté todo cerrado y que el carro esté bien. O dejarlo estacionado a lo mejor en un lugar que está así como que muy dudoso, ya que a veces como que quedas en el límite de que lo estacionaste en...
Un lugar prohibido.
En donde no está prohibido, pero está a punto de empezar la zona que está prohibida.
Sí.
Como que eso me da mucha ansiedad. Y te digo, no, a lo mejor es un poquito de miedo, pero me da mucha ansiedad. Y estoy regresando, y si regreso y veo que hay un espacio vacío, lo muevo y lo pongo en el espacio donde sé que está totalmente permitido estacionarme.
Fíjate que yo soy igual, ¿eh?
¡Qué raritos!
Pues es que, digo, con carros así tan caros y costosos, y, digo que nada más hay dos aquí en Monterrey de esos.
¿De colección?
Sí. Pues sí, sí te da ansia, ¿no?
De claro, que, claro.
Ya sabes cómo es la raza, es muy envidiosa y ven un carrazo y dicen, ah, pues vamos a rayarlo. Pero no, yo comprendo tu miedo, ¿eh?
¿Sabes qué? Sí, tengo, sí, miedo, fobia a las inyecciones.
O sea, ¿nunca te inyectas?
No.
Así te estás muriendo.
Me puedo estar, me puedo dar la gripa...
8 semanas.
Abierta.
Sí, ocho semanas enfermo de gripe con calentura y no me inyecto.
Yo prefiero las inyecciones que las pastillas. Temo morir ahogado por una pastilla. De veras, no sé si era que tengo una garganta muy chiquita, muy cerrada, que batallo mucho para tragar pastillas. O sea, las tengo que partir a la mitad. No me gusta tragar pastillas. Prefiero una inyección.
No, yo no. Yo prefiero un supositorio.
Un proyectil.
Aunque no haya supositorios para la enfermedad.
No
es un, aunque sea de
glicerina.
Es un placebo.
No importa.
No,
no es fobia.
No, y de hecho, ya hablando en serio, porque esto es un tema bastante serio.
Claro.
Es bien raro que yo tome medicinas para lo que sea, además hasta aspirinas. O sea, no me gusta tomar nada de medicina. Si me duele la cabeza, me aguanto como los meros machos, pero no tomo dolor para la cabeza, para, o sea,
pastillas para el dolor.
Ajá, ni jarabes para la tos.
Ni medicina alternativa.
Medicinas en general.
Medicina alternativa me refiero a tés, hierbas.
Ah, bueno, eso sí.
O a lo mejor.
O sea, medicina así de que tómate un jarabe, o tómate una pastilla, o tómate una inyección, no. Sí, no sé por qué.
Y fíjate que yo soy al contrario, o sea, yo dependo mucho del medicamento. Como yo soy un poquito...
¡Ah, drogadicto!
¡Tu mente!
Es, fíjate que yo sufro de hipocondría, entonces...
De todo te enfermo.
Sí, de todo me enfermo. Y
ese también es un miedo.
Sí, fíjate, es un miedo, o sea, yo
o sea, tengo... si ves en la tele que están hablando de cáncer de mamá, entonces tú dices, tengo, o sea, lo tengo.
Sí, de hecho, hace poco en el hospital del trabajo regalaron mamografías y yo quería ir.
Para estar seguro.
Más vale prevenir.
No, yo la verdad sí soy un poquito hipocondriaco.
Eres un flamero.
Mira.
Es un flamero.
A mi papá hace tiempo... le dio una prostatitis y toda la familia.
¿Y tú lo checaste?
estábamos muy preocupados. Sí, no lo voy a escuchar mi papá nunca esto, pero estábamos todos muy preocupados y yo me ponía a investigar en el internet sobre todo lo de la prostatitis.
Esto lo tengo.
Oye, pues quiero que sepas que a los 2 días me dio prostatitis.
De plano.
O yo sentía que lo tenía. E iba al baño y orinaba. Y a los 5 minutos quería volver a ir a orinar otra vez. Y así estaba, orinando y orinando. Y aunque fuera nada más, era un chis ahí, iba y orinaba.
Un chisguete.
Un pequeño chisguete. Entonces yo dije, no, voy a ir con el doctor porque
tengo próstata infectada.
Tengo cáncer de próstata.
Doctor, métame el dedo.
Lo raigo. Entonces fui con un neurólogo, y eso que para un hombre, ir con un neurólogo es muy difícil.
Muy estresante.
Muy estresante. Y fui y ya le platiqué todo, y
todos mis síntomas.
Y me dijo, no, mira, vamos a hacerte análisis, misión análisis, a ver si tenía algo. Y pues no tenía realmente nada. Por suerte, este doctor no quiso hacerme un examen más a fondo.
Bendito.
De cavidades.
Bendito Dios. Pero no, que te me recetó antibióticos y a los 6 meses ya estaba ahí.
Y tan solo 6 meses
después estaba bien.
Sí, pero enfermedad que escucho o enfermedad que sé que alguien tiene, y yo la tengo. Y estoy convencido de que la tengo. Y,
de que te contagiaron.
Sí, y me empiezo a sentir mal y busco en internet y me quedo todo el día buscando en internet, entrando a foros. No, así es un miedo terrible a
la enfermedad.
A la enfermedad en sí. Y me acuerdo que una vez hasta me levanté sintiendo que me iba a dar un ataque.
¿Un ataque cardíaco?
Sí, yo estaba segurísimo que me iba a dar un ataque cardíaco. Y fui con el doctor, o sea, eran como las 7 de la mañana y...
Yo que tengo otra vez tú.
Acabas de venir anoche.
Allá me dio vergüenza y fui al San Vicente. Pero fui como emergencia, dije, me está dando un ataque.
Llegaste a emergencia.
Sí, y ya me atendieron y todo, y ya me checaron presión y me checaron todo. Y pues obviamente no tenía absolutamente nada. Y ahí la doctora me dijo, se me hace que...
Usted está enfermo.
Tú estás enfermo mental. No, me dijo, se me hace que estás muy estresado. Ya me recetó medicamento para el estrés y...
Tafil
y todo. Y ya, digo, después de un tiempo ya me sentí
mejor. Después de 8 meses.
Ya me sentí mejor. Pero sí es un miedo a... No sé si es un miedo a la muerte o al sufrir por alguna enfermedad. Pero es un miedo. Y es válido.
O sea, para ti sería lo peor morir después de una larga enfermedad.
Exactamente. Es eso. Yo quisiera morirme
dormido.
Dormido. Acostado, dormido.
Que no te des cuenta.
Sí. Sí, porque digo, hay formas de morir muy horribles.
Muy horribles.
Por ejemplo, una enfermedad larga, yo creo que sería lo peor para mí. Yo sí me enfermo así, yo sí me suicido.
Mejor. Así, oiga, tengo una enfermedad que a lo mejor puedo ver 15 años. No, de una vez, vámonos.
Sí.
¿Puedo ver 15 años o no? No, de una vez.
La eutanasia.
Qué terrible.
Sí, sí.
Fíjate, a mí me daría miedo, no me da miedo morir, pero me daría miedo morir ahogado.
Eso es lo peor. Morir ahogado.
Y yo creo que
¿más que morir quemado? ¿Verdad?
Puedes morir quemado, ahogado.
No, bueno. O puedes estarte quemando y te avientas al agua para apagarte y te ahogas. No, pero fíjate, yo en mi caso me da miedo, me daría miedo ahogarme.
En un vaso de agua.
En un vaso de agua. Pero por ejemplo, yo sé nadar y te puedo decir que una vez estando de vacaciones tomé un paseo en yate y llegas a un punto en donde te dicen, bueno, puedes bajarte a nadar y te ponen pues el chaleco y te ponen la careta, el snorkel, las aletas, y yo en verdad decía, no, pues qué ridículo, yo sé nadar, me voy a aventar al mar abierto así sin nada, y me aventé al mar abierto y dije, pues qué tanto puede ser, ¿no? Y yo, no se quiere poner, no, yo no me pongo nada. Haz cuenta como Chanoc. Me aventé, casi creo con el cuchillo así en la boca.
Con taparrabos.
Con taparrabos. Oye, y dices, bueno, o sea, tú ves las películas del mar y ves que el mar está así bien calmadito y todo, pero pues es mar abierto, ¿no? Y igual ves el mar y no lo ves como que tan peligroso. Y me metí, y te digo, a pesar de saber nadar, como que yo pensé que iba a flotar como si fuera corcho, de que no me iba a ahogar, o sea, que iba a estar flotando sin esfuerzo. Pero no, o sea, me empezó a dar una desesperación porque como que el oleaje que hay, inclusive, digo, en el mar abierto, o sea, que no están rompiendo las olas, hacía que me cansara mucho en nadar, que me esforzara mucho en nadar y no podía mantenerme rápidamente a flote. Entonces me regresé y dije, bueno, me voy a poner las aletas. Con las aletas ya nada más, pues ya que en la alberca, pues pataleas y te agarras bastante impulso. Y me puse las aletas y no se quiere poner el chaleco, no. Y me volví a aventar al... Me volví a aventar al agua y otra vez batallaba para mantener la flota hasta que dije, no, sabes que ya me voy a poner el chaleco. Y ya estaba nadando.
¿Poner careta? No.
Y ya estaba nadando y me empecé a alejar del barco hasta que ya veía el barco bien lejos. Y como que se me ocurrió.
Y se fueron.
Estúpidamente. Como que con la careta.
Sumergirte.
Sumergirme y ver el abismo que está en el mar. Entonces me empezó a dar como que un ataque de ansiedad. Porque veía el barco lejos. Y según yo me ponía a nadar en dirección hacia el barco. Y decía, no, pues ya me quedan como 3, 4 metros. Y me asomaba y veía que estaba igual de lejos. Y empezaba a nadar. Y volví a asomarme y veía que estaba igual de lejos. Entonces ya me empezó a dar como que un ataque de desesperación porque veía abajo el abismo del mar y veía el barco ahí lejos. Y según yo, o sea, te digo, yo siento que sé nadar bien. Pero como que me empezó a dar un ataque de desesperación por lo mismo. Porque, digo, es absurdo que a lo mejor piense que me puedo ahogar porque sé nadar. Pero en esas circunstancias sí me daba así como que mucha ansiedad.
¿Y qué pasó?
No, ya llegué al barco y...
Pero no pasó nada.
Entonces solo 6 meses llegué al barco.
O mejor te fuiste nadando para otro lado.
Me fui nadando a la playa y me quedaba más cerca.
Y ahí conocí a Wilson.
No, pues wow. Es que sí es un terror el mar. A mí me da terror el mar, pero de noche.
Sí, yo también.
Ay, sí.
O la para verdad, mí sí. Sería algo terrible si voy, por ejemplo, en un avión y cae en el mar de noche.
De noche. ¿Por qué de día?
De día no hay bronca, pero de noche... Sí.
¿Pero qué es lo que te da miedo? O sea, ¿no saber qué hay abajo?
Sí, no saber qué hay abajo.
¡Wow! Pero si te cae el avión...
O sea, si cae algo como que... Es como si se cae en el suelo, ¿no?
Bueno, pero esos 5 minutos o medio minuto o... Que estás vivo mientras te estás chamuscando o te estás ahogando.
Ah, bueno, sí aplicaría este quema, te mueres quemado y ahogado.
Es que imagínate, o sea, una explosión, por ejemplo, a lo mejor puede que te quemes y estás agonizando 20 segundos o 30 segundos y luego caes en el agua y te ahogas. O sea, eso sería terrible, ¿no?
Es muy dramático.
Es muy dramático.
Pero ¿cómo los de Lost no se murieron?
Fíjate que yo no veo esta serie.
No, yo tampoco. No, yo tampoco la veo.
No, el puro impacto que más.
Sí, está empezando.
No, digo, a mí también, por ejemplo, me daría mucho miedo morir prensado, atrapado en algún tubo, no sé, en algún caño.
Bueno, imagínate lo que comentábamos otra vez. Imagínate que estás en la cárcel, ¿no? Y quieres escapar, planeas tu fuga con meses de anticipación, ¿no? Haces lo imposible, perforas la pared, llegas a las cañerías. Y la única salida es por el tubo, ¿no? Por el caño, precisamente. Pero imagínate que te quedas atorado en el caño.
No sería terrible.
Imagínate, y nadie supo de ti, nadie, o sea, ni cómo pedir auxilio, ni cómo nada. Te quedas atorado prácticamente en el caño y meses después, o a lo mejor semanas después que se descompone la tubería y que se empieza a salir todo por los retretes, abren y te descubren ahí, en medio de la caca.
Muerto.
Encuachado.
Sí, porque digo, no es lo mismo también, por ejemplo, para agregar más al terror, ya ves que cuando
que tú... Que te lleno de víboras.
Y insectos.
Y de mimos.
Que hay un mimo atorado previamente.
Estaba jugando, estaba ensayando. No,
pero un mimo. que trataba de entrar a la cárcel. Entonces, lo están viendo así.
Cara, cara. O sea, tú vas a salir y el mimo está atorado de frente. Dios, qué terror. Pero un mimo con una botada.
Y lo que ganó los podemos sacar. Traigan el lanzallamas para quemarlos.
Ahora China va a poder pagar todo.
Están sufriendo mucho, mejor echen agua. Se están tardando mucho en morir.
Eso sí sería, sería terrible, ¿no?
No, yo sería el colmo.
Sí, eso sí sería el colmo de, del terror. No, yo lo que digo es de que ya ves que cuando te quedas atorado, cuando tienes las manos...
Ya es que cuando te quedas, usualmente cuando te quedas atorado en un caño escapando de la prisión.
Yo nunca me quedas atorado.
No, bueno, por ejemplo, cuando te abrazas muy fuerte.
Okay.
Cuando tienes las manos así libres, no sientes tanta ansiedad como cuando estás así, con las manos hacia abajo, ¿no? Entonces, quedarse atorado en un caño con así sería terrible, ¿no? Y que esté pasando la cuacha y tengas que tener contacto bucal con ella, sería lo peor.
No,
pues es que aparte sería absurdo meterte a un tubo, o sea, con las manos hacia abajo, ¿no? Si lo que quieres es salir, obviamente te metes con las manos hacia el frente.
Bueno, pues si está tipo arrastrándote.
Reptando como víbora.
Como víbora.
No, y aparte digo, creas problemas, qué vergüenza, porque encuentras tu cadáver putrefacto y
eso es lo peor, morir
y causar problemas
a la gente.
Pero... como el güey que estaba robando los cables en una alcantarilla y que se murió quemado.
No supe yo de eso, ¿qué pasó?
Ya ves que en las no sé cómo se le llaman, no es alcantarilla, es como las los orificios en donde está colocado, gracias, las tomas, no sé cómo llamarlo, tomas de corriente de la Comisión Federal. Hay unos cables, no sé cuáles, que tienen cobre. Entonces se los roban para vender el cobre. Entonces este cuate se metió al orificio ese que es como una alcantarilla y empezó a robarse
a pelar
los cables, y había una fuga de gas y aparentemente hizo corto y se murió calcinado. O sea, nadie... se estaba incendiando la alcantarilla y lo apagaron, y ya después de 3 horas se dieron cuenta que había un pelado ahí completamente chamuscado con unas pinzas. Entonces obviamente asumieron que se metió a robar los cables y pues...
imbécil.
Sí, imbécil, porque aparte todo ese sector del centro quedó sin gas y quedó sin corriente eléctrica.
Causó problemas.
No, está como los otros que eran trabajadores o algo así, y se treparon unos andamios que estaban como a 18 metros, ¿no? Y estaban haciendo arreglos, y de repente, pues digo, por seguridad se pusieron arneses, ¿no? Con una cuerda, todos en una cuerda. Oye, pues de repente se tambaleó el andamio y se cayeron. Y dos de ellos cayeron hasta el suelo y se destrozaron. Luego se dieron cuenta de que el cable que tenían era de 25 metros.
Oh.
Y estaban alto de 18 metros.
Ay, no.
Morir así, ha de ser lo peor. Digo, también hay muertes que son bastante irónicas. Yo me acuerdo mucho del caso... ¿cómo se llamaba este cuate? El que estuvo preso en la cárcel en Estados Unidos y que iba a ser ejecutado.
Alape. Saliendo, sí. Se murió, lo mataron, ¿no?
Pues, no, se murió en un accidente.
Sí, por eso se
murió. Todavía salió una novela ahí.
Sí.
Alcanzó ser...
la de Al Norte del Corazón.
Es que ya ves que aquí en México, todos los villanos que están en Estados Unidos y que están...
Son héroes.
Entonces, hicieron lo imposible por sacarlo libre, y lo sacaron libre después de mucho trabajo político. Lo sacaron libre y se vino aquí a México. Era parte de Monterrey, ¿no?
Sí.
Y lo contrataron en TV Azteca para hacer la novela y...
Al Norte del Corazón, que estaba precisamente de los inmigrantes que estaban de manera ilegal a Estados Unidos.
Actuaba mal, ¿verdad?
No, pues yo creo que hacía todo mal ese güey.
Y luego, como 2 meses después, aparece muerto en la carretera.
En un accidente.
¿Qué es eso?
O sea, a lo mejor estuviera más tiempo vivo. Ya ves que se están un chorro en dar la condena. Y la ejecución.
Hubiera durado más.
Irónicamente.
Fíjate. Qué ironía.
Qué ironía de los vidas.
Del destino.
Ya le tocaba. Pero bueno, digo, eso. Eso es parte de la vida, ¿no?
Y así es.
Y así es.
Así tiene que ser.
¿Qué otros temores tienes?
No sé, tú cheques.
Ay, pues. ¿A qué más le puedo tener miedo? A los aparecidos. A los mal llamados espantos.
A los fantasmas.
A los fantasmas.
Eso es.
Es muy fuerte.
Sí.
Es muy fuerte. ¿Quién no le teme a los fantasmas? ¿Usted no le tiene miedo a un fantasma?
Pues yo no he visto ninguno.
Bueno, si se te aparece uno, ¿no te da miedo?
¿Pero cómo vas a saber que es un fantasma?
Pues porque es blanco y flota.
Un Gasparín, ¿de cuenta?
Sí. A veces se me hace que Finian sí, sí tiene cierto temor o reserva para las cosas...
del más allá.
Sobrenaturales.
¿Yo?
Sí.
Pues no me había puesto así a pensar a fondo de eso.
Pero ahora que lo he dicho,
sí. Sí, me estoy sintiendo que me está dando mucho terror,
¿Va el doctor?
Ahorita vengo, ¿eh? Déjame ir a buscar internet, ¿eh? Pues es que realmente a mí tampoco nunca se me ha aparecido alguien.
No necesariamente tiene que haber aparecido algo para tener, por ejemplo, después de ver una película de harto terror, ¿bajas muy tranquilo a la cocina a medianoche?
Bueno, yo sí soy un poquito,
maricón.
Sí, cuando veo una película de terror, generalmente siempre sueño, con el tema de la película, ¿no? Ajá. Cuando vi Jurassic Park, soñé con dinosaurios.
Que te comían.
Cuando vi el tiburón también soñé con un tiburón.
Y aún así te tapaba los ojos.
Y me tapo los ojos.
Dios.
Cuando voy a ver una película de terror, me tapo los ojos.
¿A ti no te dan miedo?
¿Los fantasmas o las películas?
Los fantasmas.
No, yo digo que no. Digo, a lo mejor el día que se me aparezca uno, o si me va a zurrar, ¿verdad? Pero...
le vas a meter popó.
Toma, fantasma cochino.
Oye, pero a ti se te ha trepado el muerto, ¿no?
Ah, es verdad. En una ocasión, no más.
Pero nunca he visto nada. O sea, nada más es la sensación de desesperación.
¿Pero no te dio miedo en ese momento?
Es que... ¿cómo explicarlo? Es como si sintieras una presencia que te paraliza. Pero aún así yo creo que ha sido un poquito, como normalmente me ha pasado cuando estoy dormido, es más la desesperación de no saber por qué no me puedo mover que por ver un fantasma, creo yo.
Sí, esas trepas de muerto, creo que se deben a duendes, ¿no?
Se supone que el efecto llamado...
Ah, leprechauns.
No. El efecto llamado se te trepó el muerto. Está basado en que, bueno, nuestro cuerpo tiene 7 chakras, ¿verdad? Hablando de energía, ¿sí? Vamos a culturizarnos un poco acerca de eso.
Wow.
Nuestro cuerpo tiene 7 centros de energía llamados chakras, ¿sí? Entonces, cuando uno está sobrecargado de energía, puede ser estrés, puede ser muchos tipos de cosas, ¿no? Ahí hay una descompensación que se supone que es lo que provoca el llamado, la llamada trepa de muerto, ¿no? Por eso, cuando tus chakras no están bien alineados o están muy sobrecargados, es lo que sucede.
Se te trepa el muerto.
Se te trepa el muerto.
Pero no es un muerto,
no,
en sí.
No, en sí no es un muerto.
O sea, es así que está sobrecargado chakralmente.
Exacto.
Y no
es
te puedes mover.
Es una descompensación energética, pues.
Órale, eso sí no.
Pues a lo mejor por el estrés.
Sí, o sea, es eso en gran parte.
Yo no me lo sabía.
Es, sí.
Pero sí es sumamente interesante.
¿Cómo no? Es fascinante.
Sí. Pero, pues no sé, digo, yo la verdad, pues nada más eso. digo, bueno, yo no le he sentido la trepa al muerto, el que la sentía se estima, pero yo no he visto ningún fantasma. Digo, a lo mejor he visto cosas sobrenaturales que no deberían de estar ahí cuando las veo, pero
no se me ha parecido nada.
Pero no se me ha parecido nada.
O sea, bajas y ves una niña sentada en la sala de tu casa.
Sí, pero
y no te da miedo.
Es como los insectos, yo los dejo ahí que hagan todo.
Que hagan sus asuntos.
Que hagan sus asuntos.
Ok. ¿No le tienen miedo a algo así como ya cosas más profundas? Por ejemplo, hacer feos.
¡Qué miedo!
¡Eso sí me da miedo!
O sea, ser feos y pobres.
Y pobres.
No, eso sí está cañón.
¿No?
Sí.
Eso sí da terror.
Sí, da mucho terror.
Pues es que te imaginas que, o sea, estar así como está uno y luego que tengas un accidente y que quedes feo.
Ay, no, qué horror.
O pobre. No, es que a lo mejor, o sea, si naciste feo, pues ya te acostumbraste a ser
claro,
feo.
Claro, ya vives con esa cruz.
Pero ser pobre.
Imagínate.
Es que fíjate, aún prieto.
Aún inclusive, o sea, como dicen, es que, pues es tu cruz y la tienes que cargar. Ser feo, pero te pones a pensar y dices, oye, pues si sí, Jesucristo cargó la cruz nada más por unas cuadras, porque uno tiene que cargar toda la vida.
Y más si antes era bello.
Exactamente.
¿No? ¿Jesús era bello?
No, digo uno.
Ah.
Uno.
Sí, no, eso sí. O imagínate, por ejemplo, que fuera como una enfermedad, ¿no? O sea, que...
Que de repente te pongas feo.
Para que vayas a uno de esos barrios,
Y que, esos que barrios, te contagien feos. De fieldad.
Sí. Que te peguen lo prieto.
Que a veces la Garza Nieto.
Sí.
Y de repente, oye, ¿sabes que te estás poniendo feo, el doctor? Bueno, Finas puede decir, híjole, se me hace que estoy feo.
Déjame checarme.
Déjame checo en internet. ¿No?
Eso sí sería un terror descomunal.
Ay, no, qué feo, Dios santo.
Hay que tocar madera.
Sí, no vaya a ser. No vaya a ser. Dios nos guarde. Una pues, cosa así. ¿Ah?
Pero pues yo creo que ya como tema ha sido totalmente ahondado, lo hemos
profundizado
bastante, y pues yo creo que ya es tiempo de despedirnos, ¿no?
¿Será?
Pues no sé, ¿no? Pues ¿qué piensan?
Sí, pues ya se nos acabó el tema.
Sí, aparte ya se está acabando la pila. Pues bueno, vamos a despedirnos. No sé si quieren despedirse.
No, yo no.
No, qué hueva.
Bueno, entonces.
Pero podemos ir para terminar, dejarlos con un tema musical.
Me parece muy bien. Vamos a dejarlos con este tema, y ojalá
sea desagradable.
Y ojalá sea desagradable.
Es maravilloso.
Okay. Nos vemos en la siguiente y cuídense.
Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople.
Constantinople, get the works. That's nobody's business but the Turks.